es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Un saludo para todos nuestros oyentes el día de hoy, el 26 de abril de 2023. Siendo las 11 y 4 de la mañana, comenzamos esta emisión de El Puente. Como ya saben, mi nombre es Juan Lozano, yo soy el practicante de Marfil, el proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, y estoy encantado de estar el día de hoy aquí con ustedes. A Edwin, nuestro control master del día de hoy, le agradecemos su colaboración. Y bueno, para comenzar con este programa, vamos a darles un poco de contexto. Como ya sabemos, el internet y la conectividad hoy en día es casi una necesidad primordial para todos alrededor del mundo, y Colombia no es la excepción, pero todos sabemos que mayoritariamente Colombia es una región rural. Hay muchas periferias, lugares de difícil acceso. Entonces, ¿qué ocurre en esas zonas del país en las que el acceso es difícil? Podemos hablar del Catatumbo, de Guainía, del Baupés, zonas en las que la accesibilidad es muy complicada. Como ya sabemos, el internet es una necesidad, pero ¿estas personas lo tienen así de fácil? Bueno, pues esas preguntas nos las responderá hoy el profesor Alexander Pereira, que es nuestro invitado del día de hoy. Él es un sociólogo, tiene un magíster en estudios sociales y es un doctorando en geografía. Profe Alexander, muchas gracias por venir el día de hoy. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, John, muchísimas gracias. Agradecido por la invitación.
Perfecto, profe. Entonces, pues, para comenzar, yo quisiera que usted nos hable un poco sobre, bueno, cómo es esto de la conectividad en Colombia, porque es importante que nosotros hablemos de este tema acá en este contexto.
Claro que sí. Bueno, la conectividad, como tú lo has mencionado, es uno de los factores determinantes de la sociedad contemporánea, ¿cierto? En las lógicas de esa búsqueda por el bienestar, por el desarrollo, por el mejoramiento de las sociedades en términos económicos, en términos políticos y sociales, pues aparece la conectividad como un factor clave para poder orientar un poco a nuestros grupos, a nuestras comunidades, a nuestras sociedades hacia esa búsqueda. Pues de alguna manera esa relevancia justamente que tiene la conectividad como factor determinante, pues nos ha llevado a inquietudes en términos académicos para indagar sobre la forma en que está establecida, toda vez que existen esas dificultades que tú mencionas, de acceso, las imposibilidades en términos de las dificultades geográficas y pues unas condiciones, digamos, sociales que han determinado una imposibilidad de acceso en muchas comunidades, particularmente de la ruralidad.
Excelente, profe. Esto es muy cierto. No todos lo sabemos, pero es cierto que existe una brecha digital aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Otras regiones en el mundo también sufren de este mismo problema. Iniciamos este programa mencionando que esto es una necesidad básica. Básicamente nosotros pagamos el internet como si fuera un servicio más hoy en día, porque todos estamos conectados. Todo lo hacemos desde nuestros teléfonos, desde nuestros computadores. Nuestros equipos son la base de eso. Trabajamos desde ahí, estudiamos desde ahí, nos comunicamos desde ahí. Es por eso que estos conceptos no son tan relevantes a nosotros aquí en Uniminuto, porque somos estudiantes, somos profesores, somos un contexto en el que siempre todos tenemos que estar conectados. En ese orden de ideas, profe, ¿por qué sería necesario para ti regular la conectividad en Colombia?
Sí, efectivamente, como lo mencionas, la conectividad pues viene a ser un factor determinante de la vida cotidiana en la actualidad, porque en todas las dimensiones, como tú lo has mencionado, en la educación, en la política, en el mercado, pues aparece siempre una mediación digital, ¿no? Por esa razón, pues antes de responderte el tema de la regulación, pues quería pues de pronto como contextualizar un poco de dónde surge el tema precisamente en esa como densificación que tiene la conectividad en su presencia en la vida social. Pues básicamente, pues digamos de una trayectoria que ha habido desde la mirada de la investigación social, en mi ejercicio de docente del programa de trabajo social, durante el año 2022 se planteó un proyecto de investigación que se llamaba Política Nacional de Conectividad e Inclusión Social en la Ruralidad. Ese proyecto fue financiado por Uniminuto desde el Parque Científico de Innovación Social. Y pues lo que planteaba era justamente indagar sobre cuáles son las dinámicas de la política tecnológica en Colombia. Esta idea de la política tecnológica está muy vinculada a la idea de regulación. Y pues ese ha sido particularmente un tema de mi interés académico. Entonces, un poco pensar que la idea de la política tecnológica se puede abordar como una cuestión desde la mirada sociológica del orden social, ¿cierto? Se plantea que hay una mirada como muy articulada entre la vida contemporánea y las tecnologías digitales, ¿cierto? Digamos, y su forma de comprensión en la sociedad cotidiana como tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías digitales y otro tipo de términos que se han ido modificando, ¿cierto? Entonces, pues partimos del supuesto de que la tecnología digital y todos los ámbitos que tienen que ver con esas disposiciones de la conectividad, pues terminan imbricadas en la vida política, económica, social, ¿verdad? Ahora bien, desde esa mirada del orden social, ¿cómo pensar la regulación? Creo que en una definición así como muy básica, en términos sociológicos de la regulación, se podría decir que regular es ordenar. Entonces, regular la tecnología es ordenar la tecnología. Y como expresan autores como Bruno Latour, ordenar la tecnología es ordenar la sociedad, ¿cierto? Aquí pues se han dado, no solo en Colombia, sino en otros contextos, desde luego, la profundización de la regulación en términos de política pública y políticas del Estado, de la forma en que se ordenan justamente las sociedades democráticas, en algo que algunos autores llaman el imperio de la ley. Entonces, la regulación viene a ser como la forma en que se establecen las relaciones o las interacciones que hay entre esa multiplicidad de actores que hacen parte de un colectivo. Regular la tecnología vendría a ser justamente eso, ¿no? Ordenar la forma en que se establecen las relaciones entre todos los actores imbricados, pero no solamente actores humanos, sino como vamos a mencionar más adelante, de pronto, pues una serie de factores también materiales que están incluidos dentro de esa lógica de la regulación tecnológica.
Comprendo, comprendo. Sí, profe. De hecho, lo que mencionas es muy necesario, la regulación, ¿no? Eso, teniendo en cuenta la brecha digital que mencionamos anteriormente, es algo primordial, ya que hay zonas de difícil acceso, las que mencionábamos anteriormente. ¿Tú qué sabes? Y esta es tu área, la geografía también. Debes conocer mucho sobre en qué áreas de Colombia existe este problema, en dónde es más fuerte, en dónde no se presenta tanto y en dónde se está trabajando para solucionar ese problema. ¿Nos podrías hablar un poco sobre eso?
Claro, digamos que el concepto precisamente al plantearlo en el proyecto como ruralidad, pues intenta establecer como una categoría que sea homogénea de una realidad que es absolutamente heterogénea. Precisamente la ruralidad es muy compleja. Tiene múltiples dimensiones y las posibilidades de vinculación a las redes de conocimiento, a las redes digitales, pues es diferencial, efectivamente. Para entender un poco esa idea de la distribución desigual que hay en términos de conectividad en Colombia, pues nosotros hemos partido pues un poco de la afirmación de esas condiciones características que tiene la sociedad colombiana y que son históricas, ¿no? Entonces, en esa posibilidad de construir un proyecto social, que es Colombia, pues aparece una condición de desigualdad ahí latente, ¿cierto? Desde comienzos de la República ha existido todo un debate en términos de la regulación justamente de la propiedad rural, ¿cierto? Del uso de la tierra. La Ley de Tierras de 1936, por ejemplo, nos da como una primera proyección de cómo se pretende hacer uso de los territorios baldíos para incorporarlos dentro de un sistema productivo y bueno, y otras lógicas y otras dimensiones que tiene la sociedad colombiana han llevado a que la ruralidad permanezca en una condición de exclusión, en una condición desigual. Aquí hay, digamos, categorías que nos permiten entender un poco esa realidad, como justamente la brecha digital, ¿cierto? Que es una distribución desigual sobre todo en la infraestructura. Tenemos también conceptos como la de desigualdad, segregación digital, que es un concepto emergente que permite entender también las distribuciones geográficas en términos del acceso de la, o de la disponibilidad de infraestructura digital. Y pues también conceptos como la periferización, pues que nos han mostrado precisamente que existen diversos niveles de, digamos, de incorporación de la ruralidad a los centros urbanos, a las zonas centrales del país, ¿no? Entonces, a pesar de que ha habido como un esfuerzo en la política nacional, un esfuerzo creciente, llamémoslo así, en términos de la incorporación de políticas del desarrollo relacionadas con los ámbitos, digamos, internacionales, en este caso la cuestión digital, si la llamamos así, es un factor que pues ha crecido, se ha consolidado, ¿cierto? Y ha ido creciendo en su influencia en la regulación o en la forma en que se ordenan las sociedades en el mundo. Estos países como Colombia, que se encuentran en una condición de, digamos, de países en una búsqueda del desarrollo, pues han intentado como replicar esas lógicas. Y sin embargo, pues encontramos que un país, precisamente como Colombia, en esas condiciones tan profundas de inequidad, pues no ha logrado ni siquiera los porcentajes mínimos de otros países de la OCDE, por ejemplo, en términos del acceso digital. Entonces, como ha ocurrido históricamente en términos, digamos, de acceso a otro tipo de infraestructuras como las vías de transporte, el telégrafo, el teléfono y otras tecnologías, pues se mantiene una centralidad. Aparece distribuida, sobre todo la conectividad digital en las grandes ciudades, ¿cierto? Y pues en los centros rurales cercanos a las ciudades, pues hay un nivel, digamos, mediano de acceso, y desde luego en los territorios más difíciles incluso hay zonas donde la conectividad es cero, ¿no? Es completamente difícil llegar a esos territorios. Y pues eso implica una serie de factores que han determinado esa condición.
Me alegra que toques este tema, profe, porque se sabe que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y este es un tema del que casi no se habla. Como lo mencionábamos inicialmente, esto es una necesidad. Tanto como tú lo mencionabas, las vías, el acceso a ciertas zonas en cuestión de transporte también es muy complicado. Y esto también, esa desigualdad también se ve reflejada en ese acceso a la conectividad. Ese acceso al mundo digital también se puede tener como, se puede ver como un factor a tener en cuenta a la hora de hablar de cómo de Colombia como un país desigual, como uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, lo que dices es ciertamente correcto, es verdadero, y pues me gusta que lo toquemos aquí porque es un tema que casi no se habla en Colombia. Podemos hablar de conflicto armado, de ciertas situaciones que efectivamente es necesario hablar, pero este es un tema que también nos compete como sociedad. En ese orden de ideas, profe, yo quisiera preguntarte cómo se plantea este proceso como una política pública.
Sí, creo que pues la conectividad y todo lo digital, ¿cierto? Ha adquirido una mayor relevancia en la política del desarrollo, por ejemplo, a nivel internacional. Y pues Colombia, como decía hace un momento, está como en esa carrera, tratando de alcanzar, dadas esas, como esa brecha tan profunda que tiene respecto a otros países, ¿no? Efectivamente, también vale mencionar que el asunto de la conectividad, pues mira que empieza a ser vinculado, por ejemplo, en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. El acceso a infraestructura, por ejemplo, y el asunto digital, pues aparecen como un factor determinante de esas nuevas proyecciones sobre el desarrollo. Entonces, desde allí es fundamental, desde luego, hablar de la política de conectividad, sin duda. Bueno, creo que en términos de la política de conectividad en Colombia, pues se ha avanzado un poco en la incorporación de categorías y de factores que pueden llevarnos a pensar esa relevancia que tiene lo tecnológico para vincularse en la vida cotidiana y en las dimensiones de lo político, lo social, lo económico. Por allí podemos pensar en asuntos como, por ejemplo, el mismo concepto de Internet, de la red de Internet, la infraestructura digital y el mismo concepto de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Ha existido, digamos, una trayectoria en términos de la construcción de política pública para incorporar justamente esas categorías dentro de las políticas del desarrollo y particularmente del desarrollo rural. Vamos, cada vez se hace un poquito, no sé si llamarlo evidente, que lo digital adquiere relevancia, ¿no? Claro. Previamente, lo que tú mencionabas, se ve un poco la ruralidad en términos de ese desarrollo de vías de infraestructura, de las posibilidades de incorporación al mercado, y sobre todo ese factor que mencionas tan importante que es el conflicto armado. Esas claro. múltiples vicisitudes que tiene el conflicto sí que han definido el asunto de cómo se entiende la ruralidad y cómo se incorpora la ruralidad en esas lógicas del desarrollo. Bueno, entonces aquí el tema de la política tecnológica implica necesariamente el reconocimiento de esas heterogeneidades, de esas múltiples necesidades que tiene la ruralidad y de las realidades propias de los territorios. Creo que no se han tenido en cuenta de manera suficiente, a pesar de que se ha avanzado en el reconocimiento de esos conceptos y la forma de irlos incorporando, ¿cierto?, en la política, creo que no se ha logrado del todo el objetivo. Es decir, hay muchos rezagos, hay muchos sesgos en términos de esa incorporación de la política tecnológica en Colombia, sobre todo en la ruralidad.
Por supuesto, y es que yo pienso que desde las ciudades quienes se deberían encargar de generar estos procesos ven la realidad rural como algo distinto, algo que se tiene que trabajar de otra manera, y ven como en ese contexto unas necesidades que son diferentes, y es por eso que estamos tan atrasados en este aspecto. Desde aquí, desde Uniminuto y desde la ciudad, nosotros nos podemos dar cuenta que la prioridad de estos gobiernos es este contexto, el contexto urbano. Pero entonces, por eso yo quisiera preguntarte, profe, ¿qué ocurre con la conectividad ahora mismo, en el pasado y quizás en el futuro, con la conectividad en la ruralidad? Que ese es nuestro tema principal de hoy. Claro, ¿qué ocurre sí. en esas zonas? ¿Por qué es tan difícil que se generen esos procesos en estas zonas?
Sí, es justamente la pregunta central. Creo que tiene esa pregunta que planteas, es la central dentro de una discusión como esta. Pues que nos lleva como a pensar un poco en cuáles son las particularidades precisamente en lo rural para poder incorporar ese contexto a las lógicas de esa sociedad global donde lo digital es un factor absolutamente relevante, ¿no? Creo que hay muchas condiciones allí, como lo mencionaba. Es difícil responder a esa pregunta sin duda en este espacio, pero algunas ideas nos llevan a pensar que en la necesidad de abordar desde una perspectiva histórica ese proceso de transición de la incorporación de la ruralidad, o mejor, de la incorporación de lo tecnológico en la ruralidad, ¿no? En las políticas del desarrollo rural, en las políticas nacionales que, como tú lo mencionas, han dado cierto énfasis en unas lógicas particulares del desarrollo, particularmente en los temas urbanos, ¿no? Digamos que en ese avance de pensar digamos, el desarrollo económico contemporáneo en términos de lo industrial y hoy del conocimiento, de esas industrias del conocimiento emergentes, pues lo rural queda definitivamente a un lado, ¿no? Queda periférico porque como que lo rural no se piensa que aporta este tipo de lógicas. Siempre ha habido como una comprensión muy tradicional de lo rural como un sector básicamente agrícola, lo cual, pues, como nos muestran algunos autores contemporáneos, por ejemplo, en conceptos como algo que se llama la nueva ruralidad, pues nos muestran que la ruralidad incorpora otro tipo de actividades de tipo económico, de tipo productivo, diferentes a estos, ¿no? Bueno, entonces, como para tratar de responder un poco el tema de pues, qué ocurre con la conectividad digital en la ruralidad, creo que vale mencionar un poco algunos marcos de política pública que se han orientado desde los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que son los llamados COMPES, ¿no? Esos documentos COMPES de la Dirección Nacional de Planeación, pues proyectan las regulaciones, los marcos normativos y las acciones políticas que se orientan a la vinculación, en este caso el factor digital dentro de las políticas del desarrollo, ¿cierto? Una primera mirada es incorporar en base supuestamente a las necesidades y a las prioridades que tienen los territorios, pues incorporar dentro de una proyección de la política que posteriormente transita a una política en firme. Creo que algunas experiencias que vale mencionar, pues nos muestran que ha habido una trayectoria que no se puede desconocer. Desde la fundación del Ministerio de las TIC, por ejemplo, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que fue una transición desde el Ministerio de Comunicaciones, que era el que lo precedía, pues se dio una incorporación gradual de las tecnologías, de lo tecnológico, dentro de las políticas del desarrollo pues, que el COMPES mencionaba. Sin embargo, en términos de datos que presenta el mismo Ministerio de las TIC, más o menos en 2021, solamente el 36% de las zonas rurales en Colombia tienen acceso a Internet, bueno, en 2021. Y pues esto se puede comparar con casi un 70% del indicador en las zonas urbanas. Entonces, el nivel de disparidad entre lo rural y lo urbano es profundo. Sin embargo, estos datos grandes no nos muestran esa heterogeneidad y las diferencias que hay en algunos territorios donde la conectividad y el acceso es cero, ¿no? Incluso en términos de telefonía celular y en otro tipo de tecnologías. Entonces, digamos que para intentar paliar o atender esas necesidades y esas desigualdades que son pues, más que evidentes, se han reglamentado algunos proyectos que han sido incluso mencionados como proyectos bandera por los gobiernos de turno, como por ejemplo el Plan Vive Digital, que creo que es muy conocido por las pautas publicitarias que ha planteado, Vive Digital para la Gente, que pues intentó pues, llevar tecnología digital a las zonas rurales y a las poblaciones vulnerables, instalando cosas como los kioscos Vive Digital, que eran unas caseticas donde pues, había un computador con internet, pero pues cuando uno indaga en los territorios muchas veces se encuentra que pues esa casetica tenía muchas limitaciones, ¿cierto? Digamos, tenía solo un computador o, bueno, digamos, un número de equipos muy limitado para las personas. Además, la administración, pues, le ponían un candadito al kiosco y se iban. Entonces, pues, digamos, había unas restricciones en términos de horario de la gestión de los recursos. Es decir, es una cosa mucho más compleja, ¿no? Que más que tener un computador conectado a internet. Otras experiencias como la creación del Fondo de Tecnologías de la Información y la Comunicación para financiar proyectos de mejora de la conectividad en zonas rurales o el mismo Plan Nacional de Desarrollo Rural, que es, digamos, el más reciente, que incluye una cierta cantidad de medidas que pretenden precisamente mejorar y ampliar la conectividad digital en las zonas rurales y pues también incentivar no solamente, porque aquí ya vamos a hablar de un tema adicional, que la conectividad digital no se trata solamente del cableado, ¿cierto? De tener un computador y un cableado, sino que hay diferentes dimensiones de incorporación de lo tecnológico en la vida de las personas, ¿cierto? Nuestra experiencia con lo tecnológico es mucho más profunda que tener el acceso a un computador ahí cercano. Entonces creo que pues estos planes muestran, los mencionados hay otros, que nos muestran que sí ha habido una trayectoria, sí ha habido, digamos, una idea de incorporar lo tecnológico en la ruralidad y se ha pensado en lo rural, pero creo que no ha sido efectivo, no ha sido eficiente. Y pues factores que ya mencionamos como por ejemplo factores geográficos que dificultan el tendido de cables, por ejemplo, ¿cierto? El cableado o el acceso en otros términos, aspectos como por ejemplo desde luego el conflicto armado que es fundamental, la presencia de grupos armados de todo tipo en los territorios, con mayor presencia en algunos que en otros. La profunda polarización política, por ejemplo, es un factor determinante de la política, claro, porque detrás de la polarización política hay todo un debate, ¿cierto?, que va más allá de pensar en la satisfacción de necesidades de unas comunidades. Y pues creo que todo ese conglomerado de factores termina dificultando esas orientaciones, esas posibilidades de que la ruralidad esté conectada, ¿no?
Efectivamente, profe, me gusta que toques este tema de la geografía y también de los grupos armados. Eso me lleva a muchísimas preguntas que quisiéramos responder hoy mismo. Quizás no nos alcance el tiempo, pero bueno, continuemos. Me encanta que hables de la geografía porque es evidente, si tú ves un mapa que no solo de Colombia, sino del mundo, se evidencia que el sur global es la zona con menos acceso a internet. Eso se puede buscar en internet muy fácilmente. Podemos darnos cuenta de que hay un problema con esa polarización que hay en todo el mundo. No es un problema interno, efectivamente, cada contexto se debe ver desde un punto de vista muy diferente. Y aquí estamos hablando de Colombia, pero esto me lleva a decir que esto no es un problema único de nosotros. Todos los países, especialmente Latinoamérica, que es un continente tan rural, ha tenido este tipo de inconvenientes y un continente tan golpeado por guerras, por invasiones, por este tipo de conflictos y por crisis económicas que nos están golpeando todo el tiempo. Incluso en este momento también sufrimos otra crisis económica que puede llegar a afectar a futuro y a mediano y largo plazo estos planes de conectividad que tienen los gobiernos de Latinoamérica, específicamente el de Colombia, que pues somos un país selvático, rural, que tenemos desiertos, que tenemos playas, que tenemos zonas, que es muy difícil que la conectividad en esa zona sea realmente efectiva. Y hay muchos factores como los que mencionabas anteriormente que nos llevan a eso. Por eso, yo quisiera hacer énfasis en el tema del conflicto armado. Quisiera leerte una de las preguntas que tenemos aquí, que es una de las más complejas que tenemos el día de hoy. Creo que podemos extendernos bastante respondiendo esto, ya que hay que verlo desde muchas aristas. La siguiente pregunta es, desde el proyecto de investigación se hace un énfasis en la agenda de conectividad rural en el marco del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Santos. ¿De qué manera es posible considerar la conectividad como un factor de inclusión? Esta es una pregunta supremamente compleja porque trae muchísimas cosas a colación. ¿Qué piensas tú, profe? ¿Por dónde podríamos empezar a tocar esto?
Sí, estamos muy de acuerdo. Es un problema bastante complejo, ¿no? Bueno, desde luego de lo que se trata precisamente es de cómo desde la academia nosotros podemos construir esas ideas, esas preguntas que nos inquietan frente a esa realidad y poderla interpretar, tratar de entenderla efectivamente. Creo que me voy a volver un poquito al tema que planteabas antes de la pregunta, que es la condición particular del sur global, digamos la condición propia de América Latina frente al acceso a lo digital. Sin duda es una condición que es recurrente en nuestros países. Y me permito citar un informe que es el de Conectividad Rural en América Latina y el Caribe. Se titula así, ¿no? Estado de la situación, retos y acciones para la digitalización y el desarrollo sostenible. Este informe fue publicado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que fue con un apoyo financiero del Banco Mundial y otras entidades. En este informe se evidencia esa realidad de que los países en condiciones diferenciales en términos de desarrollo y de crecimiento económico, pues tienen un bajo indicador de acceso, por ejemplo, a Internet, ¿cierto? Que es uno de los indicadores claves allí, frente a los países en desarrollo que tienen unos niveles de masificación de la infraestructura tecnológica, el acceso y otras variables bastante desarrollado, digámoslo. Aquí en este informe hay una conclusión interesante, bueno, que es de 2020, vale mencionarlo, y es que más o menos de un total aproximado de 72 millones de habitantes de la ruralidad de 26 países de América Latina y el Caribe no cuentan con acceso a una conectividad con estándares mínimos de calidad. Y allí se definen, bueno, estándares mínimos de calidad, por supuesto, como te decía, no es solamente tener un computador y tener el cable conectado a Internet,
¿cierto? Tenía planeado hacerte esa pregunta, ¿cuáles son esas condiciones como mínimas para esa calidad?
Claro que sí, hay unas dificultades técnicas aquí que hay que tener presentes, ¿no? Que es justamente la velocidad de Internet, la calidad del audio, la calidad del video, pues que tienen que ver con el ancho de banda. En fin, ¿cierto? Hay una cantidad de disposiciones técnicas que determinan ese acceso. Pero no es solamente ese tipo de condiciones, sino justamente los factores como lo geográfico, lo político y otros que determinan eso. Ya ahorita lo vamos a mencionar para no irme de la pregunta inicial, que es, por ejemplo, el tema de la alfabetización digital.
Claro.
Cuando nosotros hablamos de brecha digital o de segregación digital, no solamente estamos hablando, insisto, del acceso a un computador, sino de las formas en que lo podemos usar, ¿no? Claro. O en qué realidad lo usamos. Y que no se den, de pronto que no se me pase, si tú me recuerdas, un tema que también puede ser muy interesante para entender estas vicisitudes, que es la ruptura en la pandemia de la idea de lo digital, claro, ¿no? Eso es determinante.
Claro. Muy, muy interesante sería conversar sobre eso, porque durante la pandemia se incrementó la digitalización. Se incrementó porque todos lo necesitábamos muchísimo más. Uh-huh. Sería muy interesante conversar sobre eso.
Claro que sí, y además, mira que además de que se incrementó, que es como la percepción de que se incrementó las interacciones con lo digital, como que se evidenció justamente la realidad
la de brecha.
Esa brecha, ¿verdad? Bueno, volviendo al informe de conectividad rural en América Latina, pues el informe nos muestra que efectivamente hay una diferenciación, digamos, muy amplia entre los niveles de acceso. Bueno, hay un índice que se define en ese informe, que es el índice de conectividad significativa rural, que implica pues una serie de variables allí determinadas, como es el caso del uso diario de Internet, ¿cierto? Es decir, la temporalidad con la que accedemos. Asuntos como, por ejemplo, la disposición de un computador o la conectividad desde diversos dispositivos, una tablet, un teléfono inteligente, bueno, entre otras variables que casi todas son técnicas, ¿no? Casi todas son técnicas. Bueno, en el caso de esos indicadores, pues efectivamente, como dice el informe, América Latina se raja en conectividad en Internet rural, en esos estándares mínimos, ¿cierto? Porque buena parte de las zonas donde hay conectividad no garantiza una buena conexión. Bueno, vuelvo al caso de, por ejemplo, del Vive Digital o de, no recuerdo otro proyecto que había, Plan Vive Digital y otros que se han diseñado, por ejemplo, en el gobierno de Santos, fue muy popular este. Planteaba la instalación de puntos de red Wi-Fi, Wi-Fi abierto, creo que se llama Wi-Fi para la gente, de hecho,
claro, si no estoy mal. Sí, sí.
Entonces uno iba a los municipios, ¿cierto? Incluso a los municipios, uno va a los municipios más concurridos, uno casi no va a los municipios alejados, etcétera, ¿cierto? Sino a las zonas, digamos, de mayor turismo. Pero incluso en estos sitios donde hay bastante confluencia social, pues uno encontraba que toda la gente estaba conectada en el parque a la red Wi-Fi para todos, ¿no? Sin embargo, pues esta no soportaba un ancho de banda suficiente, entonces cuando había un número de conectados, pues la señal se caía o la conectividad empezaba a ser deficiente. Entonces, por ejemplo, un tipo de solución tecnológica como esa permite el acceso a herramientas como las redes sociales o herramientas de comunicación, pero no, por ejemplo, no soporta, por ejemplo, actividades que requieren mayor robustez tecnológica como la precisamente la educación, ¿no? Bueno, en esos indicadores de conectividad significativa rural, América Latina se raja, pero Colombia se raja peor. O sea, Colombia, dentro de los países de América Latina que ya están en desventaja, se encuentra casi en el mismo lugar. Lo mismo en otros indicadores, como por ejemplo uno que llaman mercados emergentes relegados por déficit de habilidades digitales, que apunta a indagar sobre la forma en que nuestras sociedades, no solo como país, sino como colectivos en las regiones y todo lo demás, en todos los contextos geográficos, ¿cierto? Que son multiescalares, desde luego, en las ciudades, en los municipios, en las regiones, etcétera, pues estos mercados quedan relegados. Si se entiende que, que la incorporación a los mercados digitales es un factor determinante para el desarrollo, pues las imposibilidades de acceso a esos mercados pues determinan unas disparidades en términos de eso, ¿no? De la posibilidad de vincularse a actividades económicas contemporáneas que atraviesan lo digital, como por ejemplo lo que llamamos las economías naranja o las economías creativas, bueno, ese tipo de... Entonces, en esos indicadores, por ejemplo, Colombia también se encuentra en un nivel bastante bajo de participación.
Y es algo que se desconoce, digamos, aquí en las ciudades, algo de lo que no se habla.
Sin duda, porque incluso en la ciudad existen disparidades en términos de la distribución, ¿cierto? Claro. Ya no tanto como se pensaba un poco el concepto de la segregación, que es un concepto bien geográfico, el concepto de la segregación en otros momentos que era, digamos, el norte, el sur, ¿cierto? Sino más bien esto se empieza a volver muy diferenciado por las mismas lógicas de transformación de las ciudades, ¿cierto? Los procesos estos de gentrificación que hacen que se transformen las ciudades en unos lugares con la construcción de nuevos modelos urbanos, edificios y centros comerciales a los lados, y bueno, esos modelos. Pero incluso en esas zonas, pues uno evidencia unas disparidades muy profundas en términos de conectividad en la ciudad. Pues claro. Imagínate en lo rural, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que nos lleva básicamente, pues respecto a la pregunta que planteas, que es completamente relevante y pertinente para este espacio, es que creo, yo pensaría que, de hecho, esas disparidades dentro de las disparidades de América Latina que tiene Colombia, ¿cierto? Ese casi último lugar que ocupa en términos de indicadores de conectividad rural, pues tienen que ver precisamente con el conflicto armado y con esas vicisitudes. En muchas ocasiones autores hacen relevancia en términos de lo geográfico. Por ejemplo, desde los estudios que hacen en ingeniería, reconocen que, claro, la montaña, el humedal, ¿cierto?
Genera ciertas dificultades.
Claro. Por ejemplo, piensa en un tema como la telefonía digital, la telefonía celular, perdón, la instalación de antenas, ¿verdad? En una zona, pues, muy montañosa, pues, requiere un número de antenas mucho mayor, es decir, el costo de instalación es mucho más alto, pero la ecuación de costo-beneficio, pues, no es adecuada, entonces, pues, no conviene instalar, ¿cierto? Tres antenas en una zona donde hay muy bajo número de usuarios.
Claro.
Entonces, eso hace que, por ejemplo, la ruralidad quede abandonada porque en los sitios donde no hay municipios consolidados, sino, por ejemplo, son caseríos, son contextos de comunidades más, menos formalizadas en términos del concepto de municipio y de poblados, digamos, principales, pues hay mayores dificultades, ¿no? De hecho, se desconocen, o sea, no se piensa pues que estas personas también, pues, digamos, tendrían incluso algo que se ha reglamentado de manera más reciente, que es el derecho al Internet, ¿cierto? Como una condición efectivamente de reivindicación. Y bueno, para ya responder después de darle vueltas al asunto, mira que en términos del proyecto de Política Nacional de Conectividad, justamente nosotros nos fijamos, digo nosotros porque lo hemos ejecutado desde el marco del semillero de investigación TIC Social, pues se han planteado algunas discusiones, algunos estudiantes en sus contextos de prácticas profesionales, de opción de grado, pues han estado ahí vinculados al ejercicio, y pues hemos ahí planteado algunas discusiones con respecto a un capítulo particular del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Santos, que es precisamente, creo que es el capítulo principal del acuerdo de paz, ¿no? La reforma rural integral.
Ok.
Dada precisamente esa condición de desigualdad histórica del campo, pues la reforma rural integral sigue siendo, digamos, la prioridad para la consolidación realmente de una sociedad en paz.
Un avance.
Claro que sí. La reforma rural integral es fundamental, o sea, es el primer paso. Bueno, dentro de esa reforma rural integral se incorpora la conectividad como uno de los factores de inclusión, que eso no, digamos, es la primera vez que aparece, digamos, una vinculación como tan explícita entre lo digital y la paz, que de algunas veces pues aparece como un tema periférico porque nosotros estamos hablando de conflicto y estamos hablando desde luego de las víctimas, de los actores armados, de las diferencias entre lo territorial y de la forma en que se establecen precisamente esos procesos de territorialidad. Estamos hablando todo el tiempo de territorios, de comunidades y de actores, de víctimas. Pero este tema, por ejemplo, de lo digital o de la conectividad como un factor determinante, pues no se toca de manera tan profunda porque pareciera que fuera una cosa accesoria, es decir, los cables ahí conectados y pues no es tan difícil la cosa. Pero resulta que no es así, ¿no? De hecho, insisto, en lo que se llama el Plan Nacional de Reforma Rural Integral, que son varios los planes nacionales de reforma rural integral, pues en uno de los puntos, que es el 1.3 de la reforma, que se llama Plan Nacional de Conectividad Rural. Y es allí donde precisamente se plantea, desde la lógica de la política pública, desde la lógica de incorporar lo rural, desde una reivindicación histórica a las condiciones actuales del desarrollo mediado por lo digital, pues aparece como unas condiciones necesarias para lograr ese proyecto social, la ampliación de la infraestructura de conectividad. Entonces se propone como una acción concreta la instalación de redes de fibra óptica de alta velocidad en las cabeceras municipales, en otros lugares. Digamos, hay unas priorizaciones y pues hay todo un proyecto para hacer esto, pensado siempre en que lo digital es un elemento vinculante. Claro. O sea, se empieza a plantear que necesariamente lo digital aparece como incluyente, dadas esas condiciones globales de las nuevas lógicas de la sociedad digital, que definen pues, el desarrollo en base al acceso a la información. Sabemos que, como lo han dicho muchos autores clásicos y contemporáneos, justamente una de las condiciones principales de nuestra sociedad contemporánea global digital es la información. El acceso a la información y lo que yo pueda hacer con la información se convierte finalmente en la materia prima de la nueva economía. Entonces, desde luego, aquí hay un sesgo profundo que lo que hace es reproducir esas diferencias históricas y ese desconocimiento histórico del campo frente a las posibilidades de acceso al desarrollo.
Por supuesto, profe. De hecho, lo que mencionas, esas nuevas dinámicas a nivel social representan un factor fundamental a la hora de hablar de conectividad, porque todo el tiempo la sociedad está evolucionando. Hoy en día, insisto mucho en esto, el Internet es una necesidad básica para todos nosotros. No hay nadie que tenga que pues, permanecer excluido, porque pues, esto ya vendría siendo una falta a los derechos humanos, efectivamente. Ya todo esto ha venido cambiando constantemente y pues aquí en Colombia tenemos un grave problema con respecto a eso. Y eso implica factores históricos, factores geográficos, factores geopolíticos, factores geográficos, muchas cosas en las que hay que revisar cómo podemos solucionar este problema. Es por este motivo que en Colombia ha sido tan difícil avanzar en estos términos. Y es Ah, es por eso que en este punto, profe, yo quisiera que retomáramos el tema de la pandemia, ya que nos quedan pocos minutos para poder aprovecharlos y conversar un poco sobre esto. Como tú mencionabas anteriormente, se evidenció durante la pandemia esta falencia, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que hay una falla en cuanto a conectividad en casi todos los gobiernos de América Latina, pero aquí en Colombia se sintió mucho más. Muchas personas que no pudieron comunicarse con sus familias durante la pandemia, que no supieron qué hacer, cómo solucionar, porque bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023, no es el momento histórico para que las personas estén enviando cartas escritas. Entonces, pues sería realmente interesante ver qué ocurrió en ese momento, estudiar un poco los factores o las dificultades más bien que tuvieron las personas en las periferias para comunicarse, para acceder a la información, para saber qué estaba pasando en el mundo. Porque, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de personas que sin ese acceso a esa información no se enteraron que había una cuarentena. Podemos hablar, por ejemplo, de eso, que de personas que sin tener ese acceso a la comunicación no se enteraron que familiares contrajeron el coronavirus y que estaban hospitalizados. Muchos problemas a nivel social que esto nos trae en el siglo XXI. Entonces, profe, desarrollemos un poquito esta idea en estos 5 minutos que nos quedan para conocer un poco más.
Claro que sí, creo que Juan, ese es un momento determinante. Yo creo que en esa transición, en esa trayectoria histórica, pues la podemos pensar como una trayectoria, ¿cierto? De incorporación poco a poco de los elementos de, por ejemplo, del computador, luego de las TIC y luego de lo digital. Y bueno, hoy vamos en economías creativas y otro tipo de conceptos. Todos esos elementos se han ido incorporando en la trayectoria tecnológica, como ha avanzado. Digamos, los desarrollos tecnológicos de hardware, de software y sus usos, ¿no? Creo que la pandemia nos planteó fue una necesidad de revisión de eso que pensábamos que era el ciberespacio. Entonces, como que una cosa ya consolidada, ya definitivamente, pues ya lo digital, pues era lo que tenía la prioridad en el mundo contemporáneo. Entonces, como que teníamos una sensación de que las TIC ya estaban estabilizadas. De hecho, como que poco se hablaba en los últimos años de eso porque se daba por hecho. Por ejemplo, las transiciones,
Efectivamente.
uno de los ámbitos más importantes donde ocurre eso es justamente la educación. Y de hecho, en educación incluso dejó de problematizarse la cuestión de cómo se incorporan las TIC en los procesos educativos, porque ya se daba por hecho que estaban las TIC. Lo único que faltaba era mayor inversión para instalar computadores y redes de internet en los colegios y en las universidades, ¿cierto? Pero ya con eso ya todo estaba solucionado. Pero resulta que la pandemia demostró que no era así. Justamente lo que la pandemia demostró es que la brecha digital es una brecha educativa y es una brecha para el desarrollo. Sin desconocer esas multiplicidades de problemas que emergen, porque una de las cuestiones que también se puso presente en la pandemia es las posibilidades de control social que tiene lo digital también, ¿cierto? Que atentan contra, digamos, las bases de lo individual y sobre todo de esa utopía que tenemos de la democratización. Pues sin plantear ese problema que es otro, ¿cierto? Sí se puede afirmar que la brecha digital constituye un asunto de disparidad. Allí hay muchas investigaciones que se siguen haciendo, se han publicado en el último año, que han demostrado que efectivamente muchos estudiantes han tenido unos rezagos medibles, ¿no? O sea, son muy evidentes en términos de su formación educativa en todos los niveles, justamente por la falta de acceso a la infraestructura digital. También lo que se evidenció es que incluso en las ciudades, como lo mencionábamos, pues hay una brecha profunda. Y esa brecha profunda tiene niveles, también como lo decía, que no, digamos, no implican solamente el acceso material a las tecnologías, que sería un primer nivel, sino también un segundo y un tercer nivel que sería el manejo de esos objetos técnicos, una experticia que desarrollamos para poder hacer un uso adecuado de estos dispositivos, y un tercer nivel que sería un uso experto y creativo. ¿Qué usos le podemos dar no solamente para acceder a una información, sino para producir información relevante? Bueno, creo que en cualquiera de esos niveles, la pandemia puso en evidencia la existencia de esos sesgos. Y de hecho, creo que ese fue esa realidad. Casi ahí a voces nos demostró que se requería retornar. Y pues lo que han hecho las instituciones en los últimos meses es retornar a todo tal cual como existía antes de la pandemia, ¿no?
Claro.
Incluso dejar las reuniones virtuales y todas las cosas que hacíamos por lo virtual, como que irlas irlas desplazando para estar en lo presencial. Creo que una de las de los factores que determina esa transición es precisamente el reconocimiento de que lo digital no es una infraestructura suficientemente robusta para soportar eso que pensábamos que existía previo a la pandemia.
Podemos evidenciar fácilmente, profe, con esta respuesta que nos das, que hay un trabajo muy profundo que el Ministerio de las TICs y el Gobierno Nacional tiene que hacer en este momento, después de este punto álgido de dificultades que tuvimos en Colombia con los estudiantes, con las familias, con las personas en las periferias. Es evidente que hay que revisar eso, y pues me alegra demasiado que hayamos hablado de este tema, porque como lo mencionaba yo anteriormente, la conectividad normalmente no se ve como un tema de inclusión, como tú lo mencionabas. Se veía como algo aparte, algo adicional, que sí, que es necesario, pero que no representa esa inclusión que tanto se necesita trabajar acá en Colombia, en uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, siento yo que valdría la pena, profe, hacer una segunda parte, porque esta conversación merece mucho la pena, más encima aquí en una institución como Uniminuto, que tiene compromiso social y cambio social como sus ejes centrales. Entonces, pues bueno, profe, siendo las 11:49 de la mañana, cerramos el programa de hoy. A nuestros oyentes en todas nuestras plataformas digitales, les doy muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. A nuestro control master Edwin, también le agradezco su colaboración, y profe, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Esperamos que podamos volver a encontrarnos acá en este espacio.
Muchas gracias, Juan, han sido muy amables por la invitación.
Perfecto. Bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Juan Lozano. No olviden sintonizarnos en El Puente en los 14:30 AM en Uniminuto Radio. Nos vemos en una futura ocasión. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM.